時間も待っていたのよ、私猫と一緒に。
Buenas, bonico, boniques, ¿qué tal? Estamos otro programa más en Base Otaku, el programa 100% de manga presentado por servidor Dani Coronado, Alex Serrano, que ya está poniendo biberones, o sea que ahora mismo le tenemos de vacaciones. Y hoy tenemos nuestro primer invitado, un invitado muy muy especial. Tenemos aquí a Pedro Cas de Fandogamia.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Yo también acabo de poner biberones, pero ya me lo tengo mejor organizado, ya estoy aquí.
Claro, hay que decir que Alex es su primera semana. O sea,
es que pobre.
Todavía está viendo cómo se hace esto. De hecho, ya te digo que es justo una semana.
Yo he tardado 16 meses en hacer rutina y bueno, de aquella manera, ya te digo que...
solo espero que él lo tenga, que no le dé tanto miedo, pero bueno.
Vamos, ánimo, Alex, ánimo. Abrazos desde aquí.
Por lo pronto creo que el niño duerme bien. O sea, que no es... Creo.
Hostia, ya tiene el 90% hecho, ¿no?
Así que nada, bueno, pues lo dicho, tenemos a Pedro, la idea era haberlo tenido la semana pasada, pero bueno, evidentemente le estaba liado haciendo la presentación más loca que se ha hecho en todo el Salón del Manga de Barcelona. ha dado que hablar una vez más y bueno, luego hablaremos, vamos a hacer un repasito de lo que nos trae esta semana y ahora entramos con él a hablar dos horitas de Fandogamia que hemos elegido, que seguramente os gusten porque a nosotros nos encanta. Así que bueno, vamos poquito a poco. Empezamos, novedades, semana tranquilita, pues como ya sabéis, las editoriales nos han vaciado lo que es todo el catálogo sobre nuestras cabezas y queda poquito, o sea, ya de hecho, os queda ya poquito por sacar, ¿no?
De aquí a nosotros, bueno, eso es mentira, no te creas, a nosotros nos faltan creo que 7 libros por sacar de aquí a final de año, o sea que aún estamos apretando al máximo el tiempo disponible. Sí, bueno. Nosotros somos cero de... Todos los distribuidores nos dicen, oye, por favor, ten en cuenta la campaña de Navidad, envíanos los libros antes. Y yo estoy convencido de que les enviaremos alguno el 19 de diciembre o algo así. O sea.
El 24 siempre está bien llegar. De todas formas, eso está siendo un año bastante atípico, ¿no?
Porque... Sí, yo creo que antes sí que íbamos mucho más atentos al calendario en cuanto a la fecha del Salón del Manga de Barcelona. Madre mía, ese spot, no hay que faltar, ¿no? Determinadas fechas que... marcan el plan editorial y este año con la gente que no puede salir de casa prácticamente y con tantas restricciones por comunidades autónomas y demás, la verdad es que nos estamos haciendo un plan en base a nuestras propias preferencias y un poco la tendencia que vemos en nuestros propios lectores y no tanto un calendario marcado por los acontecimientos, ¿no? Sí. Hay que ver si esta tendencia seguirá el año que viene o no, pero bueno, que sí, que la Navidad es algo que no puede faltar, eso sí que los regalitos caerán de una forma u otra aunque la gente los haga online, así que sigue siendo... una cosa, un punto que no se puede faltar en fecha, ¿no? No puedes faltar a la cita.
Nosotros, como capital, o sea, como ciudad probablemente más afectada, ya te digo que estamos esperando la campaña navideña como agua de mayo, porque están siendo unos meses terribles. Con respecto a eso, me acuerdo que, bueno, en el año pasado decíais que 2020 iba a ser el año más gordo para Fandogamia, como es lógico, seguís creciendo, lleváis 7 añitos, ¿no?
Sí, 7, 8, más o menos. Entre estaba calculando y por ahí rulábamos, 2012, 2013 estábamos haciendo ya las primeras cosas. Sí.
¿Y habéis tenido que parar mucho?
Pues lo comentaba, mira, justo en Manga Barcelona. Nosotros los 2 meses de parón de cuarentena, ¿no? Cortamos por completo la producción, también por una cuestión de lógica, las distribuidoras estaban cerradas, nosotros dejamos de servir online también, entonces pues prácticamente 2 meses y medio de parón absoluto en el plan, que luego intentas retomar, pero siempre vas a trancas y barrancas mirando a ver qué títulos pueden funcionar mejor o peor. Por ejemplo, Doctor Who ha salido ahora el segundo volumen de la serie del undécimo Doctor, pero este volumen debería haber salido como en mayo o junio en el plan original y después del cambio, pues es que se iba a después de verano, ¿no? Era un título de estos que dices, ostras, ¿en agosto cómo voy a publicar esto? Y ha sido un agosto atípico también, ¿no? Ha sido un agosto incluso con alguna venta más de lo habitual. Pero sí, nos ha afectado en el sentido de que ha habido 3 meses que han desaparecido de la faz de la Tierra, que hemos vivido todos de prestaciones y de lo que se podía rascar, y ahora, bueno, hemos vuelto a un ritmo bastante potente de lanzamientos porque vamos a 3-4 al mes. Entonces, no me puedo quejar, la verdad, no me puedo quejar.
Pero ¿no crees que es un poco irreal? O sea, mi punto de vista desde tendero, yo creo que eso, lo que dices, hubo un boom, pero yo creo que ahora mismo se está frenando todo muchísimo más de lo que... O sea, nosotros estamos más o menos en nivel de marzo o antes de confinamiento.
De confinamiento.
Sí, no sé si online se ve distinto.
Aquí dos cosas. Una, por un lado tienes las series en continuidad que tienes que seguir lanzando, ¿no? Porque si no se te comen los tiempos de contrato también, pero es que tienes licencias pagadas que no se mueven y a la gente esperando para tener el tomo 2, 3 y 4 de las series que quiere. Entonces, eso lo tienes que seguir lanzando a un ritmo menor si quieres, pero lo tienes que seguir publicando, de manera que ya te ocupa slots del plan editorial, ¿no? Ya te ocupa espacios que te marcan lanzamientos mensuales. Entonces, no es quizá el momento para lanzar series nuevas, largas, porque fíjate, nosotros hemos lanzado La Librería Calavera y creo que se está vendiendo muy, muy bien. Es una serie corta de 4 tomos, que yo creo que... Claro, pero entonces, en realidad, dices, no es momento para sacar series nuevas. Ostras, pues fíjate, con La Librería no ha ido ni tan mal. Entonces, yo creo que las series en continuidad que tienes que seguir lanzando y estas pequeñas sorpresas de pequeños tomos, que es lo que la gente un poco puede esperar ahora, son las que van a marcar el calendario de los lanzamientos, ¿no? Luego te llega Ibrei y te dice que va a sacar Yu Yu Hakusho y llega Arechimanga y dice que va a sacar mensualmente City Hunter y piensas, ostras, ¿cómo cojones van a sacar esto ahora, no?
Bueno, a mí lo de Arechi con City Hunter me parece muy, muy loco. O sea...
Es muy, muy loco. Desde luego es un golpe en la mesa de aquí estamos y mira lo que tenemos, ¿no? Y lo que podemos lanzar. Luego está por ver si la gente puede mensualmente responder a eso en los tiempos que corran.
Aquí estamos y aquí tenemos músculo para aguantarlo.
No. Sí. Hombre, tres series del Copona y pam, toma esto, ¿no? Tenemos músculo. Ahora es ver si la gente eso responde al tal. Eso los tenderos y los que también podéis ver, pues la gente mensualmente que está llevándose y que no. El online está tirando muchísimo, eso lo reconozco. Está funcionando francamente bien y yo creo que las librerías que se han adaptado a la venta digital, a la venta online, tienen que estar haciendo, al menos salvando los muebles por ese lado, ¿no? Pero...
Sí, nosotros, por ejemplo, no teníamos prácticamente presencia online antes del confinamiento y nos hemos puesto las pilas y ahora, de hecho, seguimos trabajando en ello. Y bueno, haces movimiento, sobre todo que no te quedas parado, que era un poco lo que...
El miedo, ¿no? Que hay sobre todo a eso. Y sobre todo que si nos vuelven a encerrar, que nadie lo quiere, pero imagínate que ocurre el caso y finalmente se paraliza todo. Yo creo que con todo el movimiento que hemos hecho de adaptación al online durante estos meses, la actividad editorial no va a verse tan mermada como durante los 3 meses de parón, ¿no? Entonces yo creo que también dependerá un poco de si las distribuidoras a qué ritmo trabajan y cada actor del sector, ¿no? A qué ritmo trabaja, pero yo creo que las editoriales intentaremos mantener el tipo... Porque hay nóminas que pagar, ese es el gran problema de todo esto. Entonces,
estamos todos, no, eso está claro.
Claro, entonces tienes que mantener el tal. Nosotros online teníamos presencia porque somos muy pesados en redes sociales, ya lo sabéis, y estamos ahí todo el tiempo, pero reconozco que desde agosto a esta parte, bueno, desde junio, julio, pero agosto especialmente a esta parte, el boom que ha dado el online ha sido espectacular. Y especialmente con los crowdfunds y estas cosas que estamos montando totalmente enfocadas al digital, sí, la presencia online ha aumentado exponencialmente y creo que es una tendencia que puede bajar ligeramente durante los próximos meses, pero que se ha quedado ya en el subconsciente de la gente, de ahora esto es el nuevo hábito de consumo.
Hombre, cada vez hay más facilidades, eso sí que es verdad, hay mejores precios de coste de envío. Yo he de decir que mientras no se compre Amazon, a mí me parece todo perfecto.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Creo que es el mal endémico para absolutamente todo. Sí. ¿No? O sea, al final, ¿dónde
entra? Yo valoro mucho iniciativas como todostuslibros.com, ¿no? Que ahora coge y todas las librerías asociadas tienen la opción de vender directamente a través de su plataforma también. Creo que las editoriales, creo que las librerías de cómic todavía no están muy metidas en este meollo porque exige muchos tiempos de estar ahí detrás actualizando stocks, estando atento a todo, ¿no?
Sí, es y un que poco todavía complicado porque
hay nuestro pequeño defecto, pero...
Principalmente el problema que tiene todos tus libros, que es una cosa que nos... Yo lo sé porque es un problema que nos afecta a nosotros, es que necesitas trabajar con Sinly.
Y entonces, correcto, muy bien.
Si tu programa original, que como es el nuestro, con nuestra base de datos no está adaptado a Sinly, hay que hacer algún tipo de CRM, algún tipo de programa para adaptarlo, y si no, no puedes entrar. Pero bueno, más allá he de decir que por lo menos la iniciativa me parece bastante, bastante guay. Sí. Y sobre todo que puede ayudar a un montón de librerías pequeñas que yo conozco muchos casos de las librerías en Madrid que a lo mejor la mitad de su facturación la hacen en la Feria del Libro, un cuarto de facturación del año la hacen en la campaña navideña y el otro cuarto en el resto del año.
A lo largo del año.
Entonces, sí, al final, es, ¿eh? Este año se han quedado sin Feria del Libro, pues bueno, mira, aquí tienes un pequeño sistema para que saquen todos esos libros que tienen ahí parados y que a lo mejor son librerías que están especializadas y que luego dentro de lo suyo tienen bastante volumen y bastante bagaje. Pero bueno,
sí,
ya, es lo que dices tú, hay un cambio de paradigma, pero bueno, una cosa que me ha sorprendido mucho cuando todo esto pasó, en principio las editoriales grandes, todas o casi todas, dijeron que iban a parar de publicar, que iban a reajustar los tiempos, los calendarios, el volumen, y a día de hoy sigo esperando la publicación que hace Marvel todos los finales de año para ver cuántos va a publicar, porque yo estoy convencido de que si cuentas reediciones, cuentas novedades, claro, y cuentas tal, yo creo que se ha publicado exactamente lo mismo o un poquito más en menos tiempo, porque al final se han quitado 3 meses.
A ver, no será cierto. Si te fijas en el calendario, al final sí que hay menos publicaciones. La cuestión es que con las reimpresiones, que son imprescindibles para que una serie larga continúe en activo, es que fíjate nosotros mismos, yo, es el peor momento para hacer reimpresiones y dices, ostras, me voy a meter ahora en este berenjenal, ¿no? Y desde que levantamos la cuarentena hasta ahora ya hemos reimpreso 5 libros. Creo que es el año que más hemos reimpreso en menos tiempo. Pero es que, ¿cómo vas a luego a colocarle al librero Giant Days 8 si el 2 y el 3 están agotados?
Ya, eso.
Entonces,
fíjate, ahí.
Entonces, te obliga a ello, ¿no? Te obliga a ello.
Hay una, el otro día justo estábamos hablando, hay 2 editoriales grandes, probablemente las más grandes, que están empezando a descatalogar números en medio de las colecciones, o
claro,
números unos de colecciones que todavía no han terminado.
Claro.
Política un poco extraña, pero a lo mejor también nos dice un poco por dónde va el mercado o por dónde van estas grandes, que realmente lo que les interesa es colocar sus 2.000, 3.000, 4.000 unidades y una vez las hayan colocado tendrán ya en cuenta que de las siguientes irán colocando menos y ya está. Sí. Algo así.
Es que hablando de esto, él hablaba de eso, ¿no? En las columnas estas de Palabra de Editor. Es que cada manga o cada cómic tiene que ser rentable por sí mismo y en estos momentos había muchas editoriales grandes. Norma lo dice abiertamente, que hay series que no venden y se sostienen con las ventas de las series que sí que venden bien. Entonces, estamos en pandemia en un momento en el que cada TVO tiene que poder valerse por sí mismo y las cosas que generan déficit, bastante déficit tenemos ya con la que está cayendo. Entonces, pues la solución es o paralizarlo, cancelar o descatalogar o esperar a que vengan mejores tiempos y pueda reimprimir tomos e intentar relanzar series. Yo pensaba que las editoriales, si te fijas en las licencias que se han anunciado en el Manga Barcelona, evidentemente hay las grandes editoriales apuestan por series largas, pero sigue habiendo, ha habido un 30% menos de licencias anunciadas que el año anterior y en general son por volúmenes más caros, de media por unidad y de series en general más cortas. Luego te llegan esos, un City Hunter, un Yu Yu Hakusho, que te rompen un poco ese molde, pero en general las licencias han sido por series más cortas y por mayor coste, por unidad, por volumen de manga. Sí, y es que la tendencia para salvar los muebles. Sí, es lo
creo que el manga ya se va a establecer en 8.59. O sea, ya
sí. Y fíjate, nosotros este año lo hemos subido después de muchas reticencias a 8 para encontrarnos con que el mercado lo había subido a 8.50 o a 9, ¿no? Entonces, es la tendencia, ¿no?
Al final yo creo que una cosa que ha hecho muy bien Fandogamia es que desde el principio os habéis desmarcado, habéis hecho vuestro nicho y al final habéis creado vuestra propia legión de seguidores, ¿no? La gente, hay mucha gente que...
Quiero creerme que sí, luego esto es una lotería, quiero creerme que sí, pero bueno...
En absoluto, yo sé de buena tinta que eso, que hay gente que sello fandom le gusta y todo lo que sale de vuestro, por lo menos le da una oportunidad.
Estoy muy contento de haber logrado ese pequeño nicho, porque, como sabes, nosotros publicamos de todo, manga americano, cómic español, algo europeo, ¿no? Y muchas veces el lector de manga queremos creer que solo lee manga y el lector de americano solo lee americano. Y nosotros íbamos en busca de ese lector todoterreno que fuera capaz de leer de todo, porque nosotros mismos como lectores, todo el equipo editorial, leemos de absolutamente todo. Y nos hemos criado así, nos hemos educado así en la lectura de todo, ¿no? Sin centrarnos solo en una procedencia concreta o en un género concreto, llámalo como quieras. Entonces, es verdad que era muy complicado lograr convencer a la gente de que, ostras, si te gusta Giant Days, échale un vistazo a Galco-chan y entonces échale un vistazo a País del Oro, País del Agua y luego léete Mi novio es un oso, ¿no? junto con todo el humor absurdo que tenemos de fondo de autores de aquí y de allí. Pero al final, después de unos inicios bastante convulsos en los que la gente no tenía claro muy bien qué es lo que estábamos publicando, ahora hemos llegado a un momento en el que cuando sale un libro o se anuncia un manga en Japón o hay un cómic americano de determinadas características, la gente sí que salta y dice, eso le pega a la F. Y ahí es cuando creo que hemos conseguido el objetivo, ¿no? De que la gente tenga clara cuál es la línea editorial, algo que ni nosotros mismos tenemos claro.
Bueno, ahí creo que estás pecando un poco de humildad, pero yo creo que tenéis bastante claro lo que es un título de la F, igual que lo tengo yo. Lo que dices tú ves un título por ahí un tanto extraño, como por ejemplo la mega licencia con la que habéis dado el pepinazo este año, que ha sido la Helvética. Estaba todo el mundo.
Bueno, ya veremos luego. Esperamos que lo compren los diseñadores gráficos.
Yo creo que lo va a comprar muchísima gente, ya no por el tema del diseño gráfico, sino por la coña.
Pero ojalá. Sí, ese sí que es uno de esos títulos absolutamente fandogamia, que dices, ¿quién podría sacar esto? Y este manga tan bizarro, tan absurdo, evidentemente tenía nuestro nombre grabado, ¿no? Sí, pero vamos, es que la línea editorial es un poco, especialmente en manga, es la de esas cosas que otras editoriales no publicarían porque son demasiado absurdas o demasiado bizarras o demasiado extrañas como para salir y de pronto, ¡pum!, tienen su hueco aquí. Y lo cierto es que la gente lo ha aceptado que esa es la línea y que adelante con ella, ¿no? Que bienvenido sea todo lo que venga por ahí. Entonces, además, por ese sentido, estamos muy contentos del apoyo de la gente.
Y luego es un formato chiquitito, son pocos títulos, lo veremos luego con La Calavera, pero yo te digo que La Calavera, a simple vista, ya simplemente por el movimiento que tenéis y por el crecimiento, yo creo que La Calavera se va a poner en números de mi experiencia lesbiana muy pronto.
¡Ostras! Ojalá, pero ya te digo que muy difícil, ¿eh?
Bueno, no te creas, porque ya tenéis mucha más gente, más seguidores y...
Eso es cierto. Y todos los libreros hablan bien de ello. He escogido el título perfecto para congraciarme de nuevo con las librerías.
Todos los libreros, es decir, que estamos encantados y maravillados. Pues, y bueno, encima nosotros que estamos especializados en manga y
claro,
ver el mercado desde otro punto de vista, desde el punto de vista nuestro, con casos que nos han pasado a nosotros. Pero bueno, sí, vamos a hacer un repaso a las novedades que nos llegan esta semana y pasamos a hablar de las obras. Bueno, lo que os decía, la semana viene con poquito, pero aún así hay cosas hay títulos que a nosotros nos gustan, como por ejemplo tenemos Yakuza Moekasa, el número 5. No sé si te has leído Yakuza Moekasa.
Sí, bueno, a nosotros nos hubiera encantado sacarlo, pero era algo que se nos escapaba de las manos, y más si Peña tan tocha como Ibrea iba detrás, ¿no? Pero vamos, que sí.
Serie muy loca y muy maravillosa, que ya te digo, a nosotros nos encantó. Luego tenemos Machada de Norma, con su primera tanda de novedades una semana después de la otra y tres semanas después de la anterior. O sea que esto no para. Y bueno, pues viene con todo, viene con Guardianes de la Noche, con Ataque a los Titanes, Promise Neverland, Jujutsu Kaisen. Bueno, lo de Guardianes de la Noche es de loco. O sea, no sé si tienes un poco conocimiento, si lo sigues, algo así.
Sí, porque a través de la Manga Plus he estado leyendo también, conozco la serie. Es de estas series que yo como consumidor en su momento, yo sigo siendo ultra fan absoluto de One Piece y pues eso, nos criamos con el Naruto y con todas estas cosas y veníamos del Dragon Ball. Reconozco que es una serie que a mí ya me pilla en otra generación, quizá.
Yo he de decir que opino que es que el éxito se debe mucho a factores de azar, o sea, porque la serie está bien, evidentemente. Es lo que
está,
dice,
bien.
Es un shonen muy marcado con Sota, Caballo y Rey, o sea, no hay prácticamente nada. Tiene un toquecillo así como de oscuro, gore y tal, por la forma en la que dibuja la autora y demás, pero bueno, tampoco tiene mucho más. O sea, son hostias. Además es acción.
Sí, son de hostias, ¿no? Pero sigue con ese toque más oscuro que ahora parece que o está de moda o atrae más al nuevo lector joven adulto, ¿no? Y bueno, sigue un poco esa línea. A mí me sorprendía, ¿no? Cuando la gente... Yo iba a la librería hace un par de años o tres y los chavales estaban ahí a tope con Junji Ito. Y yo pensaba, hostia, yo Junji Ito lo empecé a leer cuando sacó la biblioteca manga, la biblioteca Pachinko, los de Planeta, con Uzumaki y estas cosas. Y yo ya era más mayor, o sea, no tenía 16 años cuando me interesé por Junji Ito en ese momento, ¿no? Y luego te das cuenta de que los gustos han cambiado y que la gente también joven está abierta a otros géneros y a obras un poco más oscuras, ¿no? Antes de lo que sospechabas. Y dices, bueno, pues las nuevas tendencias y que la gente ahora ya ve el manga de otra forma o no el manga, sino que asume las lecturas de otra forma, ¿no? O accede a ellas de otra forma más rápido.
Yo creo que hay mucha más cultura mucha más educación de lector, o sea, que han probado más cosas antes de, más géneros antes de decidir el suyo. Y luego, por ejemplo, tienes eso, bueno, este Guardianes de la Noche, que probablemente sea el título que más vendemos, junto con My Hero Academia, pero luego tienes títulos como Killing Stalking, que es de locos, y sobre todo es de locos que la clientela que lo demanda tiene 12, 13 años, o sea, que es, para mí me parece un rango de edad extremadamente joven para lo que es ese título en sí, pero bueno, ahí está, y es lo que dices tú, eso hace que cosas como Junji Ito incluso les parezcan flojas, ¿sabes? Entonces, pues bueno.
Eso es justo lo que quería decir, lo has dicho en bonito y en bien, pero esa es la idea que yo quería transmitir.
Es algo muy loco, pero bueno, ya te digo, Norma nos viene con 20 y tantos tomos, para por si acaso alguien no le había dado tiempo a repasar. Y la gran noticia, que veremos a ver si es verdad, a colación de lo que hablábamos antes de la gente de Arechi, del bueno de Carlas, parece ser que ya por fin van a publicar su primer manga. O sea, después de haber estado un año anunciándolo, de haber anunciado City Hunter, haber anunciado miles de millones de licencias, pues parece ser que por primera vez vamos a tener un tomo, a ver qué calidad tiene, a ver qué es lo que hacen, nos llega este Balsar y vamos a ver por dónde tiran.
No, muchos ánimos y bienvenidos a la pelea del manga aquí en las librerías. Así que es un shonen de hostias entre las editoriales ahora.
Joder. Y está aparecido también Odaiba.
Sí, cierto. De hecho, a Odaiba les trabajamos materiales para sacar sus mangas, en realidad.
Ah, bueno, mira. Fíjate, eso no lo sabía, pero vamos. Sí, ya te digo, bueno, sabemos quién. Todos conocemos.
Sí, sabemos quién está detrás, ¿no? O sea, que no tiene historia. Sí, no es... sí. Les echamos un cable con el tema de maqueta y tal, traducción y eso, para que salgan las cosas guay. Nada, han confiado en nosotros y bien. En este sentido, actuamos como packagers, ¿no? O sea, actuamos como.
Packagers con Panini, ahora. Sí. Empezaron Panini y ECC.
Mira,
ahí está. Bueno, si oís ruidos por detrás, es además de que hemos tenido un poco accidentado el tema de la grabación, pues han empezado a picar detrás de la oficina de Pedro, así que haremos todo lo que se pueda. Pues bueno, eso es
lo que... Sí, lo siento, llevo este percal, lo tengo y va a arrastrarnos hasta febrero del año que viene, con lo cual, lo siento mucho, yo voy silenciando el micro y si oís ese horrible taladro, es culpada Fomento y culpada Obras Públicas.
Ánimo, que nosotros nos hemos tirado 3 años de obra. Así que, pues nada, lo que decíamos, hemos elegido dos obras de Fandogamia, muy, muy del sello Fandogamia. La primera de la que vamos a hablar es Cuéntame Galgo-chan, que además sale el número 5, sale ahora, en breve, ¿no?
El 4.
El 4
lo tenemos planeado, pues si no debería salir este mes que viene, sino a principios de diciembre, estamos terminando de trabajar en los materiales. Es que Galgo-chan cuesta la vida, ¿eh? Es un manga con mucha minuciosidad y mucho detalle, muchísimo textito por todas partes y hay que hacer mucho retoque de viñeta. La verdad es que es un manga con un trabajazo, yo alabo siempre el trabajo de Rubén, nuestro diseñador gráfico, porque tiene un currazo cada vez con los mangas y Galgo-chan es uno de los más complejos de editar. Pero sí, vamos, el 4 está a puntito de caramelo.
Vale, para todos los que no sepáis un poco de qué va Galgo-chan, pues es una premisa bastante sencilla. Son sketch, por decirlo de alguna forma, son historias cortas de un grupo de 3 chavalas. La protagonista principal es una gyaru, que es, bueno, para todos aquellos que no sepáis más o menos lo que es una gyaru, es una gal, es un tipo de gal que pues digamos que son como las más extravagantes, ¿no? Y las que más llaman la atención son estas chicas que llevan el pelo súper rizado, las pestañas gigantes. Es muy característico verlas con los móviles, porque suelen llevar móviles con una ristra de straps gigantes y tal. Y bueno, pues lo que es la serie trata un poco todo lo que son los temas femeninos, sexualidad, no sé, quizá un poco esas preguntas que de hecho muchas de ellas ni nos hemos planteado hacer. Y entre ellas las hacen, son 3 personajes bastante antagónicos y las van resolviendo, como por ejemplo si las tetas grandes son equivalentes a pezones grandes, y te hacen una explicación de lo
esa
más...
clase de cosas. Lo más divertido es eso, que el manga plantea estas preguntas al principio de cada sketch, pero en realidad no es que las chicas per se estén haciendo esas preguntas y las contesten, sino que la historieta desarrolla una anécdota o una aventurilla de instituto con las protagonistas que acaba respondiendo de alguna forma a esa pregunta de una forma o explícita o sutil. Pero es curioso cómo, yo que sé, abro al azar una página. ¿Es verdad que a las chicas con pechos más grandes se les contractura el cuello mucho más? Bueno, el manga, la historieta que viene a continuación, no es, son las chicas respondiendo como si fuera un consultorio a la pregunta, sino que a través de la anécdota que surge, responden de alguna forma a esa curiosidad, ¿no? Entonces, sí, tiene esas anécdotas de carácter sexual, de higiene femenina, de comportamiento de chicos y chicas, de la adolescencia, del instituto, porque siempre es eso, el trasfondo es las tres chicas estudiando en un instituto, ¿no?, de preparación para la universidad. Entonces, en ese marco acaban contestando a estas cuestiones. Nosotros decimos un poco que es como el Giant Days japonés, con ese trío de protagonistas muy diferentes entre sí, cada una con su estilo. En este caso tenemos a la Gyaru, ¿no?, a Galko-chan, que además entre ellas se nombran por sus apodos, nunca se mencionan sus nombres reales. Por el otro lado, a Ojo, que sería como la niña bien, de familia con posibilidades, que tiene la vida resuelta por ese lado y es súper estudiosa y súper perfecta, y quiere hacerse amiga de Galko porque cree que es una persona con muy buen corazón. Y luego tenemos a Otako, que es la contrapartida friki de las otras dos, que también es a su manera muy inteligente y muy leída y muy culta, pero que siempre va picando a las otras dos, especialmente a Galko, y es la que aporta como el chascarrillo y el punto para que las otras se piquen y contribuyan a las conversaciones. Entonces, con esas tres personalidades tan diferentes, son tres amigas que nunca hubieras pensado que lo hubieran sido, y sin embargo lo son, y muy buenas, y entonces asistimos a su desarrollo, el desarrollo de su amistad, que también es una parte de subtrama muy bonita de fondo, porque es eso, son sketches, pero al final vas viendo la evolución de las tres como personaje y de su amistad a lo largo de los capítulos, ¿no?
Bueno, esta es la obra, pues lo que hablabas, lo que hemos dicho es en formato sketch, tiene una cosa curiosa, y es que inicialmente era una historia de Twitter.
Sí, eso es, sí, el autor es Kenya Suzuki, bueno, sí, en redes sociales es súper activo y publica un mogollón de contenido.
Y tiene una galería de imágenes de gente ahí que flipa.
Que flipas también, sí, ha hecho unos cuantos doujin y sí,
Aquí tengo dos preguntas, una es esa. Doujinsis, ¿cómo ves el tema de doujinsis en nuestro país? Porque yo me acuerdo que cuando nosotros abrimos, pues hace ya 15 años, importábamos doujinsis, y sí que es verdad que lo que era el hentai y demás en ese momento no estaba el público maduro. Era mucho material para pasillero y era el perfil que lo compraba. Pero ¿tú no crees que ahora quizá podría haber algo de cabida para eso?
A ver, podría haber cabida, pero, a ver, nosotros como Fanogamia dudo que publiquemos hentai en estas características, porque creo que no casaría con la mayoría de lo que se publica de hentai. Quiero decir, tenemos cómics de corte muy feminista y un humor particular, yo creo que no nos casaría tener una obra hentai. Nosotros teníamos Holy Night, que era un poco como en coedición con Japan Weekend en su momento, porque un poco mantuvimos la licencia que ellos habían sacado, y sinceramente creo que no nos pega para nada con las cosas que estamos haciendo. Es como la cosa del catálogo que más desentona con absolutamente todo. Si encontráramos algo de corte erótico que encajara un poco con esa línea de eso, es que puede haber erotismo feminista, o sea, puede haber obras de ese corte, probablemente tendría más sentido con nuestro catálogo y sería una línea de actuación viable. Pero es que lo que se publica en doujin ya sabes que no es exactamente, no es eso, son tentáculos y tetas y es un poco lo que hay, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Yo creo que hay doujin de parodia y doujin cosas así que estarían muy guay sacar en España, y podría haber un mercado, igual que lo hay para el fanzine autóctono, podría haber un mercado para el fanzine de fuera, porque ofrecen alternativas a cosas chulas y parodias de obras y podría haber tal, pero hablando específicamente del hentai, yo creo que en nuestro caso no encajaría con el catálogo, ni siquiera aunque dijeras, mira qué bizarrada, qué cosa más guay. Ya, pero en el fondo estamos hablando de perpetuar otra vez un estereotipo siempre del manga. Yo creo que no encajaría con lo que hacemos nosotros, pero sí creo que obras de ese corte autoeditado, traer aquí y ofrecer otras perspectivas de Japón, sí estaría muy guay y habría un mercado, por supuesto que lo habría, estoy convencido de que sí.
Sí, ahora mismo yo creo que estamos viviendo un momento dulce. No sé lo que durará ni cómo le pasará la crisis por encima, pero es de decir que ahora mismo se están publicando muchísimas cosas que antes eran imposibles. Y la segunda pregunta que me lleva a esta obra, que es lo que hablábamos, es una obra que sale de Twitter. Hemos visto que vosotros tiráis mucho de obras de Twitter, de webtoons. ¿Cómo es un poco el proceso de buscar obras que utilizáis vosotros? Porque evidentemente es distinto al que utilizan otras otras editoriales.
A ver, nosotros somos muy lectores y yo hay días que me tiro enteros investigando qué cosas hay por ahí que serían interesantes. Yo no hablo japonés, esta es la cruda realidad. Hablo muy bien inglés, pero japonés, pues cuatro cosas de conversación y ya está. Entonces al final acabas recurriendo pues a los medios que los fans ponen, a lo que en Twitter vas leyendo que es interesante, te salta una portada y dices, ostras, ¿esto qué es? Voy a ver, voy a investigar un poco. No le hacemos asco a lo que se mueve en redes sociales porque creemos que es también la manera de difundir ahora los contenidos. Entonces, por la misma razón que hemos sido de los que han publicado autores españoles que habían subido sus páginas a Twitter y hemos sacado un recopilatorio, la misma línea seguimos con las obras de japonesas o incluso americanas, si no se diera el caso. Ya al final es leer, estar todo el día leyendo e investigando y buscando. Entonces, yo creo que las grandes sí que van un poco a ver el catálogo de licencias de las editoriales. Ah, pues estas tienen anime, pues estas van a ser tochas, ah, pues esta es la nueva Naruto. Y vas un poco siempre en busca de la, si te lo puedes permitir, en busca del nuevo Naruto. Y las independientes y pequeñas como nosotros vamos un poco a por las diamantes en bruto, esas uh-huh. series que están ahí un poco más desapercibidas, pero nos fijamos mucho en el transmedia. Galco-chan tenía anime, nadie lo había sacado, tenía un color fantástico. Una vez que estuve de viaje en Londres, en un Forbidden Planet, vi la edición de Seven Seas y dije, ostras, qué chulada es esto, esto en papel es una maravilla, quiero publicar esto. Entonces, basándote en ese criterio, vas y haces oferta. Es que es un poco así, ¿no?
Sí, cae. Bueno, otro dato importante sí. que has dicho. Bueno, dos cosas importantes que has dicho. Una, tiene anime. Se nota muchísimo, ¿no? Cuando el anime pega. O sea, porque yo he visto series que de repente pasan desapercibidas, pero por algún motivo el anime empieza a pegar y la serie dispara.
Claro, pero aquí en este sentido no jugábamos con el apoyo del anime porque el anime ya se había editado y emitido hacía tiempo. Entonces, uh-huh. Te puede dar tirón si es un anime que se publica simultáneamente a la obra, ¿no? Pero algo que ya está en internet, que lo puedes ver en Crunchyroll, que hace dos años que estaba, no creo que haya ha sido un... No creo que nos haya dado especiales ventas adicionales por el anime, ¿no? Puede hacer que sí, que al ser el transmedia, pues tú tienes el vídeo, al subirlo a la red social puedes poner el vídeo del opening, el tal, pero no creo que haya sido un aliciente especialmente importante. Sí que la marca fuera conocida, que Galco-chan fuera conocido, que hay por ahí un montón de autores haciendo pics y sí que es un personaje que... Al menos en Japón sí que ha tenido, está en el imaginario popular y entonces la gente pues hace mucho, ¿sabes? Escribe fanfic, sí. Escribe, dibuja mucho fanart, pero no sé hasta qué punto eso. La librería Calavera Onda-san tiene anime. Es el anime especialmente. Es más importante que los libreros digáis, ostras, qué guay, es porque habla de las librerías y que la gente piense que es como un manga que habla mucho del manga en Japón, o que ha tenido una serie de anime de 13 episodios cortos. Yo creo que pesa más la temática en este sentido que el anime que ya haya tenido.
Luego, otra cosa determinante también, que de Galco-chan, es en color, que es algo extraño de ver en lo que es el manga. ¿Hay mucha diferencia de precio en publicar un manga con color a un manga en blanco y negro? Me imagino que sí. Pero...
Hay diferencia, pero no es insalvable. ¿No? Al final la diferencia es lo que hace que este manga Galco-chan lo vendamos a 10 euros y no a 8. Por ejemplo, ya. También es que está en A5 y es a todo color. Uh-huh. Esa es la diferencia. Pero vamos, no lo hemos puesto a 12, no lo hemos puesto a 14, lo hemos puesto a 10, quiero decir.
Sí, no, los precios son... O sea, los precios que tenéis de decir que son los más baratos del mercado.
Probablemente, sí. Hoy por hoy, editar en color no es una gran diferencia respecto a editar en blanco y negro. Al final, el tiempo que se lleva la imprenta es sobre todo la sobrecubierta, el montaje de la sobrecubierta y las tapas, el tiempo de impresión, mano, ¿no? Que están máquinas, chupando máquinas, las horas que está ahí la máquina en funcionamiento... La tinta es, hoy por hoy, el menor de los añadidos. O sea, no representa una gran diferencia.
Una pregunta, ¿el montaje de las tapas es a mano?
Sí, depende. Bueno, no, o sea, vamos a ver. Las cubiertas sí se encolan y se montan con máquina. Y las sobrecubiertas tienen una máquina que hace la doblez y yo creo que después, cuando lo van apilando, lo terminan de alisar. O sea, la máquina se los monta y luego ellos, al embalar, lo ajustan para que se quede embalado.
Ah, amigo.
Nosotros, la imprenta con la que trabajamos, Villena Artes Gráficas, que está precisamente en Madrid, de hecho.
Ajá.
Lo interesante que tienen y lo bueno que tienen es que tienen todo el proceso de edición dentro de su nave, con lo cual, desde que empieza una punta la nave en la preimpresión hasta que sale por la encuadernadora en la otra punta de la nave, estás asistiendo a todo el proceso dentro de la misma fábrica, ¿no?
Y creo que hay alguna,
la verdad es que es impresionante.
Me suena que hay alguna editorial que también edita ahí, alguna más.
Pues muchas, en realidad. Yo he visto tomos de Norma allí mismo, por ejemplo.
No, yo sé que, creo que No, Evolution edita ahí y alguna...
Muy probablemente.
Y alguna más.
Sí, unas cuantas. Y de Valencia he arrastrado unas cuantas para trabajar allí. Grafito ha trabajado con ellos, y alguna más de por aquí ha trabajado con ellos también ahora. Y la verdad es que no tengo queja, trabajan muy bien y siempre que hay un mínimo problema, están llamando, corriendo y tenemos todo resuelto. O sea que mis dieces y enhorabuena a Villenarte Gráficas, que nos trabaja súper bien. Bueno, los mangas salen con esta calidad porque le echamos mucho mimo y muchas horas y porque ellos hacen un buen trabajo final, ¿no? Esa es la verdad.
Al final, sí, porque también es verdad que hay muchas veces que el producto final cuando llega es terrible. O sea, ahora que algunas editoriales están editando en Polonia, en,
sí,
en China o en sitios por ahí, volvemos a tener un poco lo que son las ediciones estas que las abres y si las abres muy fuerte crujen. Y si crujen dos veces, lo que le pasa es que se caen las calles, las hojas.
Se caen las páginas, sí. O, a ver, la... es que es lo es que hay. Yo apuesto por dos cosas. Una, el producto tiene que tener una buena calidad final, eso por supuesto. O sea, también estamos en un mercado muy acostumbrado a que el libro salga perfecto y que las páginas sean blanquitas y que no se parezca a una revista de manga, ¿no? Sino que ni a un tankobon japonés que se quedan así como papel reciclado sucio. Aquí queremos papel blanco nuclear, todo perfecto, todo bonito. Hemos acostumbrado al lector a eso, pero reconozco que como lector yo también lo agradezco. O sea, yo también me gusta tener un poco... aunque la obra sea económica, que tenga un poco el aspecto de un libro de guardar.
Se ha acostumbrado el lector a eso, pero también es verdad que los precios son más elevados de lo que son otros mercados. Por ejemplo,
pero porque las tiradas son mucho más, porque las tiradas son más cortas, esa es la realidad.
Es que sí, simplemente es por eso.
Sí, esencialmente es por eso. Si yo pudiera imprimir 10.000 de algo porque supiera que lo vendería, el precio caería espectacularmente, porque en la imprenta mismo me habrían hecho un 50% de descuento. O sea, es que es así, o sea, la diferencia es radical conforme crecen los miles de ejemplares.
Por ejemplo, en Italia publican mucho, tiran mucho a lo que es el papel más blandurrio y tal, y las ediciones son...
Y con el fumetti, ¿no? Y todo, claro, sí. Pero porque también sigue existiendo el punto de venta de kiosco y sigue existiendo un poco esa necesidad popular de tener el tebeo ahí a mano. Entonces, hoy por hoy, no hay manera de... con las tiradas con las que trabajamos, no hay manera de poder sacar mejor precio. Y mira que nosotros ajustamos al máximo. Si pudiéramos imprimir el doble, el precio probablemente tendría un euro menos cada ejemplar. Como poco, si no menos, ¿no? O sea, al final funcionas un poco en base a eso. Pero ya te digo que el principal problema es la tirada. Para nosotros, al menos como pequeño sello independiente, el principal problema es la tirada. Es lo que te obliga a ajustar el precio a unas características determinadas.
Pues bueno, aún así ya te digo que el precio de este Cuéntame Galcochán me parece... Bueno, en general los precios de Fandogamia me parecen bastante, bastante
coherentes. Nosotros intentamos una cosa con los TVOs. Intentamos una cosa, que es que por un lado piensas que cualquiera lo pueda comprar. Claro, joder, que cualquiera lo pueda comprar, que te puedas acabar una colección y no sea eterna. Y que no te sea un desembolso brutal al bolsillo, que la puedas acabar. Pero sobre todo, muy importante, para el lector joven, para el adolescente, para el lector que empieza a leer manga, que lo pueda comprar él. Eso para mí es crucial, es fundamental. Nosotros editamos tebeos y por eso línea infantil todavía no tenemos, porque editamos tebeos que los compras tú, no te los compra papá.
Entonces, tampoco tendría mucho sentido en esta línea, quizá algo infantil.
A ver, estamos trabajando en sacar cómic de corte infantil, un poco adecuado a lo que es Fandogamia también. O sea, yo creo que este año que viene vamos a lanzar un producto para Fanternet que tendrá su versión en papel, que se va a llamar, título exclusivo, Mi Primera Invasión Mundial, y es un poco recordando al rollo Laboratorio de Dexter, un poco esa línea que yo creo que es lo que nos pega a nosotros como Fandogamia.
Stewie, ¿no?
Pero es un cómic infantil.
Stewie de padre de familia.
Claro, pero es un cómic infantil, ¿no? Quiero que quede un poco claro eso. Entonces, creo que teníamos que encontrar algo para abrir esa línea de cuando llegan padres al salón del cómic y te dicen ¿qué tienes para mi hijo? Y no tenías nada, ahora tendremos algo, ¿no? Abriendo esas líneas, ¿no?
Sabes que es probable que se venda más entre adultos que entre niños, ¿no?
Es muy probable, pero porque también... no sé qué decirte respecto a este producto, porque está claramente enfocado al infantil, pero bueno, como todo, al final, como decían los autores, los creadores de Phineas y Ferb, hemos hecho un producto para adultos que no excluía a los niños. Entonces... esa es un poco mi línea también cuando pienso en algo para Fandogamia para niños. Hemos hecho un producto para todos que no excluya a los niños. Eso es un poco el concepto, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que tenemos en realidad lo podría leer un niño y se quedaría guay. O sea, le diría...
Esperando noticias, pero bueno. Lo que hablábamos, este Galcochán, historias cortas, el cuarto tomo sale ahora, llevan 5 en Japón. Y
casi 6, están a punto, si no, ¿eh? Creo que sí, están a punto.
El 6.
Vamos, por ahí van, sí, por ahí van casi, o a punto.
Y es, pues bueno, os lleva, quizá os mete un poco en el mundillo de lo que son las GALs y lo que es un tema universitario, así que lo bueno que tiene además es que como son historias cortas, puedes entrar prácticamente por cualquier punto de la historia que lo
traes
ahí. Y pues te vas a perder alguna historia que continúa un poquito más adelante, que tiene que ver con algún hecho que ha pasado anterior, pero vamos, no es importante. Y bueno, vamos a pasar al segundo título que hemos elegido. Que
al plato fuerte, ¿no? Al plato fuerte, hemos dicho.
¡Ay! ¡Qué alegría me dio a mí! He de decir que nosotros esta obra ya la seguíamos. Nosotros la hemos tenido en inglés en la tienda y todos éramos muy fan de esta obra. Y he de decir, uno, que cuando la anunciasteis sabíamos que tenía que ser vuestra, o sea, nos pareció maravillosa. Y dos, gracias. He de decir que creo que de las que más bombo hemos dado este año, sin duda alguna, pero toda la plantilla. O sea, es un anime y lo que decías tú, os ha congraciado con todos los libreros.
Sí, sin duda.
Y bueno, tenemos.
Nos ha devuelto en una buena posición. Yo creo que después de pandemia estábamos todos moscas, todos con todos, a ver qué pasaba tal, y esto nos ha devuelto la confianza de los libreros en Fandogamia.
Pues, bueno, para quien no sepa de qué va, la librería Calavera Onda-san nos va a contar también un poco en formato de historias cortas, durante 4 volúmenes, nos va a contar las historias de una dependienta que es una calavera, también es muy importante para la historia, para quitarle ya cualquier tipo de seriedad a esto. Entonces nos va a ir contando lo que es el día a día en una tienda de manga, del cual ya te digo que lo que más te sorprende, y esto lo he vivido yo, que es que los casos y las situaciones te pasan aquí, te pasan en Japón exactamente iguales, pero es que yo me acuerdo de haber coincidido con libreros en la Comic Con y estar charlando con ellos y tener las mismas experiencias con los frikis de yaoi, o sea, con los fans de yaoi o con los fans de no sé qué. Y son,
claro,
experiencias muy similares, con los títulos muy similares a miles de kilómetros con gente que probablemente no se haya visto o no se vaya a ver en su vida. O sea, que
esto es lo que tiene, por un lado, la globalización, por otro lado, el manga, ¿no? Que funciona como un embajador absoluto de Japón, ¿no? Y se ha extendido tanto que es que ya todos los países y todo el mundo lo conoce, lo exhibe, lo vive y siente esas emociones, son paralelas en todos los países donde llega, ¿no? Es curioso, pero es así. Es eso, o sea, es que ahora las experiencias que vives aquí las viven en Japón y las viven en Estados Unidos. Y yo creo que Onda-san la refleja muy bien desde su papel autobiográfico de haber sido dependiente de una tienda de manga, especializada en manga. Y a mí me parece especialmente divertido y didáctico también, porque tiene un poco ese fondo de didáctico, que cada dependiente se encarga de un tipo de manga determinado o de un tipo de publicaciones determinadas. Bueno. Y Onda tiene en su haber lo que llaman los libros grandes, ¿no? Que son los libros extranjeros, los libros de arte, los libros en tapadura.
Yo he de decir que eso es una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo leí. El nivel de especialización que tienen, o sea, es alucinante. Este dependiente se dedica solamente a Soho. Y claro, evidentemente luego si lo transportas a las tiendas que conocemos de allí, los Animate o las tiendas estas gigantes de 4 plantas, pues tiene un poco sentido que haya una o dos personas que se dediquen a... Pero luego, otra cosa muy guay de este Onda-san es que creo que es la primera vez que, por lo menos que yo sepa, en España, que se ve lo que es el mercado, la industria del manga, desde el punto de vista de lo que es el tendero. O sea, no hay... Sí. Lo hemos visto desde dibujantes como, por ejemplo, Reiraku o Bakuman, o la de Steel Stick, esta que estaban editando ahora... Babylon, que te lo cuenta un poco desde el punto de vista del doujinshi. Luego lo hemos tenido desde la parte de los editores, pero no había nada desde la parte de los libreros. Y la verdad es que, bueno, claro, teniendo en cuenta el nivel de publicación que tienen allí y el nivel de fanatismo que tienen allí por las series y por el material exclusivo, las ediciones limitadas y demás, yo qué sé, pues, por ejemplo, el capítulo en el que viene la novedad de Kingdom, que está todo el mundo esperando a la cola afuera porque es el número especial en el que sale. O sea, yo eso lo he visto. O sea, si la historia de eso es que yo lo he visto. Tiene que ser muy loco vivirlo. O sea,
pero además vivirlo todos los días con algo diferente. Porque lo que yo creo que también transmite el manga, y si no lo transmite se queda casi ahí a hacerlo, pero hay que entenderlo, porque probablemente hay que ir allí para verlo, es la cantidad de gente todos los días que hay en esas tiendas por la cantidad de novedades que hay diariamente de todo tipo. O sea, cuando en el manga reflejan en los capítulos que llegan los palets de las novedades y se llevan los de las devoluciones, y es camiones de palets, porque son barbaridades, galeradas de papel con cada novedad, ¿no? O cuando hace el esquema un poco de las publicaciones mensuales que salen y refleja un poco en un calendario los títulos distintos de las revistas y llenan una pared entera de títulos diferentes, porque cada semana están llegando 7 revistas nuevas, y las semanales, y las mensuales, y las especiales. Es una absurda barbaridad de libros y de papel y de novedades y de editoriales, en realidad, ¿no? Cuando llegan los comerciales para decir, llévate mi TVO, llévate este otro, compra el manga, compra el otro, ¿dónde lo tienes puesto? Cuelga el póster. La cantidad de trabajo que tienen es vertiginoso, porque el nivel de edición que hay en Japón es insuperable. O sea, es excede cualquier imaginación que tengas hasta que llegas allí y lo ves y dices, por el amor de Dios, ¿qué es esto, no? Cada semana la tienda ha cambiado prácticamente por completo con las novedades nuevas que han salido.
Yo me imagino que vosotros os encontraréis de repente muchas editoriales nuevas que no teníais ni idea de que existían, porque claro, si aquí hay editoriales nuevas, más o menos, una o dos al año suelen aparecer, allí que aparezcan todos los meses alguna editorial que publique su propio sí. Producto, un título o dos títulos, y vayan poquito a poco y de repente aparezcan ahí, tiene que haber una barbaridad, ¿no?
Tiene que haber muchísimas. Yo creo que las pequeñas editoriales encuentran muy difícil el acceso a la visibilidad, por un lado, porque al final está copado todo por la publicidad y las grandes empresas, ¿no?, que publican tanto y tan a menudo que es imposible encontrar un hueco, ¿no? Y sobre todo por esos acuerdos también con las grandes librerías, ¿no?, los Animate, los tal, ¿no?, que dices, ostras, ¿y cómo puedo encajar yo aquí mi producto si es que tienen las estanterías repletas de novedades cada día, ¿no? Y ahí, por ejemplo, menciona el caso curioso esto del editor de Euromanga, no recuerdo el nombre, es el editor de Radiant en Japón.
El tipo es el americano que es el dueño, que sí. Va todos los días y que es súper amable y tal, sí. Sí, es verdad.
Frederic Tutlemont, que es el editor de Euromanga en Japón, que publica en Black Sad también allí, y de hecho yo he visto las ediciones de Black Sad en Japón, y publican Radiant, Ekeliqua. Es curioso, ¿no? Porque, claro, tiene un manga, tiene una manga que al final ha llegado a tener incluso un anime, pero de procedencia francesa, que no está respaldada por ninguna mayor japonesa, y ahí está haciendo su trabajo de ir a las librerías y colocar el producto y que se conozca el mercado francés en Japón, y fíjate, ¿no?, como todo lo que cuesta que haga su hueco en el mercado, y finalmente lo logra, ¿no?
Sí que es verdad que hace 10 años probablemente será impensable, y ahora están empezando a adoptar autores de fuera. Estamos viendo, por ejemplo, la línea Tezuka, que ha cogido, es verdad que beben de Francia, pero bueno, también dado que la calidad de muchos autores que tenemos en España ya están publicando en Francia de una forma más o menos regular, y les ha hecho dar el salto a Japón, que ya te digo, creo que era una cosa impensable. No tengo muy claro si por la forma que nosotros trabajamos, porque trabajan aquí los chicos, pueden llegar al nivel de entregas de Japón, porque yo creo que eso es solamente es concebible con la forma de la mentalidad de trabajo que tienen allí, pero...
A ver, escogerte a su método, ¿no? Uno cuando hace los one-shots y cuando hace sus obras propias no cuenta con asistentes en ese sentido, se lo trabaja todo, intenta presentarse para ver si consigue trabajar, entrar en el mercado y ya está. Si serializas para mantener ese ritmo, necesitas tu equipo detrás de trabajo para poder mantener ese ritmo infernal, ¿no? Pero es que eso exige, pues eso, haber tenido un contrato de serialización y una forma de trabajar ya totalmente japonesa, ¿no? Entrar totalmente en su juego. Al final es como todo, también hay revistas mensuales, hay publicaciones que no exigen ritmos tan, tan endiablados, que también te permiten mantener un nivel de vida y trabajar para Japón. Es que hay que entender todo, ¿no? Yeah. Una cosa es publicar para la Shonen Jump y otra cosa es publicar haciendo tiras cómicas para la Manga Town en Futabasa, que publica una vez al mes, como el autor de Shin-chan. Y luego es que cada ritmo, cada tipo de cada demografía tiene su revista, que tiene sus peculiaridades y tiene sus ritmos también. Entonces, al final, hay que entender que hay muchas formas de trabajar en el manga en Japón. Pero claro, ahora, como tú dices, lo curioso es que lo que era impensable hasta hace 10 años, ahora es una posibilidad remota o no, pero está ahí, ¿no? La globalización hace sus frutos y ahí estamos entrando, ¿no? Y fíjate, yo en la Planeta Manga, yo he visto en Frankfurt a agentes con la Planeta Manga en las manos intentando vender series fuera.
Sí, a ver, que también me parece algo bonito. O sea, creo que hace, pues, De hecho, creo que era es la tercera vez que Planeta intenta hacer el movimiento de tener una revista propia. Todas las dos primeras veces había sido un desastre. Pero creo que esta vez también le respalda que hay muchos chavales que son muy buenos. Otra cosa muy importante también, y es que las escuelas de cómic se empieza a tratar el manga como un género totalmente distinto y no es un profesor de dibujo que tiene nociones básicas de manga y te enseña algo de manga. No, ya hay gente que está especializada en manga, tanto en guión como en dibujo, que es totalmente distinto a la forma de narrar.
Sí, por supuesto.
Entonces yo creo que todo eso al final es un trabajo que es muy lento, ha sido un proceso lento, pero que ha llevado muchos hitos. O sea, por ejemplo, de las primeras que publicaban un poco de una forma profesional era Studio Kosen. De ahí pasamos a la línea de Gaijin, de que llevaban ellas también, de Glenad.
Sí, con Glenad, con Xianu, con Kenny Ruiz. Claro. Estaban
y Kenny o otros autores han estado editando en Francia, un poco rollo Amerimanga. O sea, un manga BD de este extraño.
Euromanga que llaman.
Sí, y bueno, poquito a poco yo creo que cada uno va poniendo su granito de arena y tenemos autores que han nacido. O sea, por ejemplo, yo creo que el caso más flagrante, por lo menos a mí me parece, son Fidel y Dani, Fidel del Tobar y Dani Bermúdez, que es su producto es 100% manga, pero... Todo, o sea, desde el nacimiento hasta el finalizado y la entrega, lo cuidan como si fuera un producto allí. Yo creo que eso simplemente lo que va a hacer es que empecemos a tener más productos estilo Radiant, que ya las editoriales apuesten por una línea de manga enteramente. Bueno, me imagino que vosotros en algún momento también acabaréis teniéndolo, porque creo que sois los que más trato tenéis ahora mismo con lo que son los autores noveles españoles.
Pues ahí estamos. Nosotros lo que hacemos es con Fanternet, tenemos varias series en abierto que puedes considerar que es manga, porque bueno, tenemos a Lauriel, que no es manga como tal, pero tiene un poco ese estilo, un poco híbrido, que podría pasar perfectamente. Pero luego tenemos Educación Sexual con Randy Gris de Puch, que también ha hecho tiras cómicas para Otaku Bunka y está trabajando también en cosas para Letra Blanca, y eso es enteramente manga. Y como en esa línea tenemos varias cosas también en cartera. Nosotros con autor español trabajamos indistintamente sea manga o no sea manga, pero sí que nos gustaría tener una línea. No sé si... Tenemos varios proyectos en mente para trabajar con el manga español, que no sé hasta qué punto pueden ser factibles o no. El año que viene yo creo que podremos dar noticias sobre eso, pero sí que es algo que nos gustaría seguir trabajando, como hemos hecho con Finside y con otros mangas anteriores, publicando Corazón de Melón de la Xianu, que también es Euromanga en el fondo, porque...
Y ha funcionado bastante bien desde el principio. O sea,
Es
de esos títulos que se vende constantemente. O sea, que no
sí, así es, así es. 8 años han pasado, como quien dice, 7 o 8 años, y ahí sigue, ¿no? O sea, es que llevamos ya, yo creo que desde 2014 está ese manga en marcha y seguimos vendiéndolo. O sea, que es una barbaridad.
Yo te digo, es el típico que siempre que hacemos reposición ha caído algún tomo, ¿no? Es una barbaridad, pero...
No, pero a nosotros nos va a tocar hacer... Estamos planeando una pequeña reimpresión de algunos volúmenes ahora en diciembre, porque se han agotado varios tomos y están a punto de agotarse. Y tenemos que obligarnos a hacer, hablando de las reimpresiones, porque ¿quién se va a llevar el tomo 3 si no queda del 1?
Ya, no tiene sentido. Bueno, ¿y cómo vais 2021? Porque vamos a empezar con calma.
Con esa incertidumbre de a saber qué pasa, haciéndonos un calendario editorial sin tener en cuenta ningún tipo de evento, montándonos nuestros propios eventos. Ahora fíjate, estoy grabando con el móvil, ahora durante esta semana nos tienen que llegar equipo porque hemos comprado equipo de sonido y audio nuevo y vídeo nuevo, porque hicimos nuestros primeros Twitch en directo la semana pasada por lo del manga Barcelona y demás con material prestado, funcionó muy bien, creo que tenemos una línea de trabajo por explotar, de contacto con los lectores, siempre hemos tenido muchísimo contacto con los lectores a través de las redes y a través de internet y estamos ahí muy presentes, pero yo creo que los directos es otra manera de contactar con el público y hacer nuevos eventos específicos que se salgan de lo que hasta ahora trabajábamos en el calendario. Entonces, es lo que pensamos. Ahora, en unas semanas va a ser el Black Friday, pues para Black Friday tenemos que montar un directo y hacer algo. En las fechas de lo que era Zaragoza, que no va a haber Zaragoza, pues tenemos que conectarnos y hacer algo. En las fechas de lo que iba a ser Japan Week en Madrid, pues habrá de conectarse y hacer algo. Entonces, yo creo que vamos a cambiar un poco ese plan de publicar las cosas conforme llegan los eventos para tener la presentación, sino hacer la presentación directamente a través de internet y jugar nosotros, cambiar las reglas del juego y hacer nosotros nuestro propio calendario. Y cuando vuelvan los eventos, pues ajustar lo que hayamos creado con lo que llegue nuevo. porque los eventos, cuando lleguen, si es que llegan pronto o tarde, serán con unos aforos nuevos, unas limitaciones nuevas.
Hacer eso va a ser muy complicado, ¿eh? Porque
muchas restricciones.
Tú ya sabes que los eventos funcionan por volumen de gente y ya había muchos problemas. En las plazas grandes en las que restringieron, Madrid, Barcelona, que restringieron el aforo, ya era complicado montarlo, el coste que tiene para montarlo con respecto a la gente que puede entrar.
Entonces, eso es.
Yo creo que vamos a tardar bastante tiempo en ver eventos grandes como los conocíamos.
Así es, porque las mismas ferias del libro, que son al aire libre por lo general, también han sido todas trastocadas y, bueno, los experimentos que se han ido haciendo, intentando, no cumplen las expectativas porque es imposible, porque funcionan, como has dicho tú, por volumen de gente. Entonces, ¿dónde está la gente en casa? Pues a casa tenemos que entrar y así que pues vamos a especializarnos más en entrar en vuestra casa con todos los medios disponibles que tenemos, que es la conexión de fibra aquí a tope y cascándole. Y generando nosotros nuestros propios eventos para que hagan coincidir con los lanzamientos. De esa manera también vamos a tener más libertad a la hora de configurar el plan editorial, eso es cierto. Uh-huh. Entonces yo creo que como mínimo un spot, lo he llamado spot por llamarlo de alguna forma, pero un spot mensual de estas características acabaremos haciendo y varias conexiones en directo durante el mes para ir recordando a la gente pues las novedades, en qué estamos trabajando, más breves. Pero sobre todo un spot que sustituya a lo que eran los eventos. Entonces yo creo que esa va a ser nuestra línea. De publicación, mantener el ritmo que tenemos. Yo creo que sacar 3 libros al mes no es ninguna locura. Si sacabas 15, pues a lo mejor mantener los 15 sí que te plantea un problema. Pero yo creo que si publicabas 3, mantener 3 tampoco nos rompe. A nadie le rompe el esquema ni el bolsillo y a nosotros nos permite mantener un ritmo de trabajo y poder seguir teniendo ingresos, que esto es lo
sí, no,
que
a ver, necesitamos al final, para poder. Es una cosa importante que no hay que perder de vista. Al final todos tenemos nuestros negocios y queremos que nuestro negocio funcione lo mejor posible para mantener nuestra estructura. O sea, que todo el que...
A nosotros bajar el ritmo de publicación nos sería un gran problema, la verdad. Yo creo que necesitamos mantener ese ritmo de 3 al mes, 2, 3 al mes, algún mes 4, bajas otro a 2, porque enero y agosto siempre funcionan peor y sacas menos, o lo que te quedó colgado. Yo creo que esa es la línea que vamos a seguir trabajando. Y luego, pues eso, en internet a saco, montando crowdfunds, haciendo que los crowdfunds en realidad son sistemas de pre-reserva, que no son crowdfundings al uso, los autores llevan con sus contratos firmados desde hace meses, sino años, los adelantos pagados, o sea, en realidad son sistemas de reservas. El cómic va a salir sí o sí igual, se vendan 100 que se vendan 300. Pero a la gente le han calado mucho, la verdad es que jugamos bien con ellos en redes sociales, los autores meten también bastante caña y bueno, pues con Raruto ha sido un exitazo y ahora con el de Cartones Perros y Mr. Prolapso, pues está funcionando también como un tiro. Entonces, en realidad estoy súper contento porque solo lo queremos hacer para las obras de españolas, o sea, solo lo queremos hacer para las cosas de aquí. Y fíjate que las obras de autor español son las que siempre costaba más vender y con esto estamos consiguiendo que esa línea que estaba siempre más floja que el resto mantenga el tipo y genere movimiento por sí mismo. Estoy súper contento de haber alcanzado un poco ese punto que era el que nos quedaba pendiente con autor español. Así que yo creo que con todos los puntos salvados, con cada TVO que por sí mismo está generando rendimiento y no depende de otro TVO para que funcione, Fandogamia va a seguir sacando TVOs a este ritmo en todo 2021, absolutamente convencido.
Bueno, con respecto a lo de Raruto, he de decir que nosotros con Jesulín, pues también como tú y yo nos hemos conocido en eventos, siempre hemos estado haciendo miles de millones de eventos, a Jesulín le conocimos en su momento y siempre hemos tenido muy buen trato con él y hemos hecho cosillas, y he de decir además que fue la primera persona que hizo un sold out en la tienda. O sea, recuerdo en nuestra primera tienda toda la tienda llena de atrás adelante con su firma, así que aunque no se puede hacer unas firmas al uso, sí que ya te barruntaremos para intentar hacer
algo. Sí, por supuesto. En realidad nosotros no teníamos ni siquiera previsto hacer crowdfunds. O sea, vamos a ver, el libro de Raruti va a salir para el Manga Barcelona o para el Japan Week en Madrid, vamos a hacer una edición normal, vender TVOs en librería y en el salón para que el autor firmare y ya está. Pero claro, era una edición, por un lado, muy cara, como para que luego nos comiéramos otra encerrona y hubiera devoluciones. La incertidumbre del momento nos exigía que tomáramos otro rumbo y adoptáramos otra medida. Y al final fue a montar un sistema de reserva. Lo que pasa es que lo hicimos con una forma y una nomenclatura y un sistema que recuerda totalmente a un crowdfunding, que tiene un efecto psicológico en la gente, que es que le encantan los crowdfundings y ya está. O sea, es lo que está de moda. Y bueno, hemos unido los puntos y ha resultado una fórmula exitosa, pero podríamos habernos comido la mierda también, o sea, las cosas como son. Esto vale, es una lotería como todo.
Yo creo que no, yo creo que detrás de todo eso hay bastante más atino del que...
Te digo que había muchos planes B, C, D, E y hasta F y G de si las cosas iban mal dadas, pero la verdad es que a la gente le ha gustado. Jesús tiene detrás una legión de fans, teníamos muchas posibilidades. Pero luego con este de Cartones Perros y Crow y Mr. Polaso también podía haber salido las cosas mal dadas. Y fíjate, en 5 días llevan prácticamente 9.000 euros recaudados, que es otro exitazo. Y son obras que vienen de Fanternet. Uh-huh. Es verdad que una viene respaldada por la cuenta del Choku de estos chicos, de los autores que tiene y tal. Pero bueno, que esto por Twitter ya sabemos cómo es todo. Que la gente puede hacer mucho seguimiento y mucho like y luego no gastarse, luego no comprar. O sea, estas cosas gratis por internet. Y Fanternet es exactamente eso, subir cómics gratis a internet, les pagamos a los autores. Y luego a ver cómo qué tal sale el TVO. Y fíjate, el TVO está saliendo muy, muy, muy bien. Entonces, muy contento de respaldo de la gente y de haber encontrado la fórmula para que por fin esos contenidos tengan un cauce de viabilidad económica, ¿no? Muy contento, la verdad.
Bueno, pues seguramente en 2021 veremos cosillas. Espero que sigamos en contacto. Ya te digo que muy contento.
Sí, por supuesto.
Espero que nosotros sigamos también.
No, hombre, yo espero que sí. Tenéis muchísimo volumen de trabajo también. Estáis siempre al pie del cañón, conectados. Y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo para hacer esta pequeña entrevista.
Y para celebrar este momento vamos a hacer una cosa. Que es después, cuando colguemos el capítulo y demás... desde Otaku Center vamos a sortear una cestita con productos de Fandogamia. Ya os
compartiré.
Ya te compartiré.
Bueno, noticia.
Esto no lo sabías ni tú. Ya una calavera y un Galcochan, pero además de eso meteremos alguna cosilla más, así que ya te pasaré el link para que nos des.
Claro que sí.
Y cuenta nada, con ello. Muchas gracias por tu tiempo y ya sabéis que para lo que queráis nos tenéis aquí.
Muchas gracias, Dani, y un saludo a todos los que escucháis Base Otaku. Muchas gracias por leer Fandogamia. Comprad mis TVOs, comprad mis productos.
Ahí está, lo ha dejado claro. Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, estamos en iBooks, en iTunes, Spotify, así que todo el que quiera Base Otaku, ya sabéis que si queréis ayudarnos, compartid y suscribiros. ¡Hasta luego!
¡Chao!
Que no has estado en love hasta no ver estrellas reflejadas en el panteón. Y es que no has estado en love hasta no ver el amanecer detrás. El primer